¿Qué tal? ¿Cómo es la mañana?
Está pesada la cosa, o sea que no sé si hay que recomendar, salgan sin nada, porque va a ser un día bueno, sin nada de abrigo, como decían las madres, sin nada de abrigo.
Yo la veo muy bonita, como siempre. Creo que es un verano muy bueno el de Uruguay.
Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy, miércoles. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿cómo
buen día, ¿cómo están?
Francisco Faig.
Buen día, ¿cómo andas? Bien.
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Supongo que tienen clarísimo el debate a propósito del puente sobre la Laguna Garzón en la Ruta 10. Este debate que volvió al tapete con mucha fuerza a partir de la decisión que comunicó el Poder Ejecutivo a comienzos de la semana de darle el visto bueno desde el punto de vista del impacto ambiental, aunque sujeto a una serie de condiciones. ¿Qué sensación tienen? A ver, ¿quién empieza? ¿Pancho?
A mí me preocupa un poco el tema institucional. Nosotros estamos teniendo un proceso de crecimiento económico donde van a llegar y están llegando inversiones muy importantes desde hace mucho tiempo y donde toda la dimensión medio ambiente hay que cuidarla. Y hay que tener institucionalmente desde el Estado y desde el gobierno en particular muchos y muy buenos recaudos para que sea serio y para que todo eso se traduzca por controles ambientales que nos dejen tranquilos a todos. Bueno, el proceso que se está narrando, está teniendo este asunto del puente, allí no me deja tranquilo en lo más mínimo. En definitiva, hay varias cosas que en cualquier país normal llamarían muchísimo la atención. Desde un arquitecto que ofrece servicios gratis sin pasar por una elemental prueba de competencia para ver si hay algún otro puente que pueda estar más bueno, pasando por el hecho de que se autoriza algo que ni siquiera se vio todavía, ya que el proyecto del puente no está, siguiendo porque hay un empresario argentino que para bien, para mal, lo que sea, tiene intereses evidentemente muy importantes económicos en que ese puente esté hecho.
Ese dato se conoce desde el principio.
Es el más claro, el único.
Es el más claro, pero que ahora dijo José Carlos Cardoso con una claridad increíble y sorprendente de que había logrado modificar una ordenanza que multiplica su negocio y que hace que, por ejemplo, el director de obra de la Intendencia Rocha anterior ahora pase a trabajar con él. Bueno, eso es lo que se daba en las repúblicas bananeras de mediados del siglo XX en Centroamérica, ¿no? O sea, trabajar para United Fruit, que era el que gobernaba el país. Me parece que son todos datos que son escalofriantes y que me preocupa institucionalmente. Yo creo que hay que hacer un puente en algún momento. Es decir, no puede ser que quede sin tener un nexo vinculante para vehículos. Ahora, la pavada esa que me acabo de enterar de que resulta que van a prohibir o que no quieren que haya camiones, pero resulta que no tiene ningún sentido previamente que haya camiones, es como para que le digan eso a gente que vive en Artigas que nunca fue a Rocha por esa carretera. Me parece que es una falta de consideración hacia la inteligencia de los ciudadanos que es muy grave, ¿no?
Gabriel Mazarovich.
Yo coincido en una cosa. A mí me parece que ha habido, por lo pronto, cierto grado de desprolijidad en los anuncios y en los planteos que han ayudado a la confusión más que a la claridad. Este es un tema además que lleva de debate en el Uruguay décadas. El puente ese, está el mamotreto ese en la Laguna Garzón, que es casi un atractivo turístico en sí mismo, el inconcluso, que va la gente hasta ahí y mira y toda esa historia. Me parece a mí, yo creo que yo no estoy en contra de cambiar posiciones si hay sustento y si hay argumentos para hacerlo. Ahora,
la posición histórica del Frente Amplio había sido
en contra del puente. Eso es claramente así y así fue y es exactamente así, y era con argumentos que tenían que ver fundamentalmente con el tema medioambiental y no de desarrollo. También es cierto,
y el primer quiebre en ese debate vino cuando en el periodo anterior, el Frente Amplio obtuvo las intendencias de Maldonado y de Rocha, y los dos intendentes, de Los Santos por un lado y Barrios por otro, se pronunciaron a favor del puente, ¿no?
Sí, sí, de Los Santos y Barrios son firmes promotores de la construcción del puente, con claridad y sin ninguna sorpresa. Es más, lo más llamativo es que uno, cuando empieza a debatir, hay mucha gente que está de acuerdo con que se tiene que hacer el puente, y se está llevando discusiones que incluso no eran nada sencillas en ese lugar. Ahora, el problema es que la manera en que se están anunciando las cosas, es realmente raro que se diga que se está de acuerdo con un proyecto cuando todavía ese proyecto no está, y cuando en realidad va a haber que estudiar el proyecto en concreto, qué impacto tiene y qué va a haber, y darle seguridad a todo el mundo. Y me parece además que si hay audiencias ambientales con vecinos que también tienen intereses, eso es todo, porque los que no quieren que se construya el puente también tienen intereses de propiedades muy caras de este lado, que no estábamos hablando de un pueblo marginal de asentamiento que quiere defender la florcita, ¿no? Entonces,
sí, aclaro, yo lo he dicho más de una vez, este debate, esta pulseada, también es una pulseada entre mega empresarios argentinos, ¿no?
Sí, sí, de los dos lados.
Porque está Constantini notoriamente a favor del puente, pero está Roca, por ejemplo, palmariamente en contra del puente. Estamos hablando de dos potencias argentinas que tienen sus negocios.
Y uno ofrece pagar el puente y el otro ofrece poner el sistema de balsas. Entonces, lo que digo es que me parece que hay que darle garantías a todo el mundo, y está claro, me parece, por lo menos para una parte de la sociedad, independientemente de los intereses que defienda y todo, que no las tiene, y creo que hay que dárselas.
Lo que pasa es que, como nos faltan datos, la verdad, es muy difícil discutir esto cuando nos faltan datos. Normalmente uno, cuando discutimos temas medioambientales tan importantes como los de Bondi en su momento, incluso Aratirí, que venía confundido, teníamos más datos. Acá tenemos una expresión de deseos, una especie de expresión de deseos, pero por parte del gobierno. A mí me gustaría, por hoy, dejar afuera a los privados, de cualquiera de los dos lados. Yo sé que tienen sus intereses, y me parece perfecto que cada uno haga hasta donde pueda o hasta donde crea que pueda hacer para llevar adelante esos intereses. Después, lo que me importa a mí es cómo reacciona el Estado uruguayo, cómo reacciona el gobierno uruguayo en este caso. ¿Ah? Entonces, a veces creo que nos metemos en discusiones hablando de si Constantini, si los dueños de este lado, si los dueños de aquel lado, y creo que no tenemos todavía las básicas para discutir el tema. Primero,
bueno, porque ahí está bien la observación de Karina, ¿no? Porque a partir de qué información estamos debatiendo, a partir de un anuncio que hizo el lunes la presidencia, ¿no? Vía el doctor Alberto Brexia, secretario de la presidencia, después de la reunión del gabinete productivo, y a partir de declaraciones que, por ejemplo, formuló aquí ayer en Perspectiva la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera. Pero el documento no está.
O no lo hemos visto.
El ministerio, según veo hoy en El País, lo que está ocurriendo es que en el Ministerio Técnicos de Jurídica de la Dirección Nacional de Medio Ambiente vienen elaborando un anteproyecto de resolución sobre el puente de la Laguna Garzón, documento que será elevado a la ministra Graciela
Muslera. Claro, pero los famosos estudios de impacto ambiental.
No, pero la pregunta posible, discúlpame Karina, termino. Sí. La pregunta posible es ¿por qué se hizo el anuncio tan en términos tan amplios el lunes? ¿Por qué no se esperó que se redactara el documento correspondiente y se difundió entonces algo escrito, negro sobre blanco, que uno pueda decir, bueno, esta es la resolución?
Como se hizo en el caso, vuelvo a Bondi, aunque sé que no tiene una comparación en cuanto a el impacto ambiental, podrán decir que sí, pero de vuelta, cada vez que se salía a hablar de algo en un gobierno del Frente Amplio, se daba un estudio de una consultora internacional o nacional o de un experto o hasta de la propia Dinama. No estamos viendo nada, tal vez lo haya, pero me parece muy desprolijo haber salido el lunes y en este caso sin eso. Cuando yo justo había abierto el mapa acá, porque uno va pero nunca se fija en estas cosas. Y es muy difícil opinar como un sabelotodo diciendo, no, tiene que pasar por acá abajo en esta parte finita, tiene que pasar por acá arriba, y después yo diría, ¿para qué toca la laguna? Si son 5 kilómetros, vayan por arriba o tomen la 9 y dejen de jorobar. A ver, todo podemos decir hoy en día si no tenemos ninguna base, ¿tá? Sí me suena, la verdad, para los que vamos a veces por esa zona, sí me suena muy lógico, por lo menos no tirado de los pelos, lo que acaba de decir Cardoso, diciendo que esto en realidad es una conexión cómoda para el que quiere ir rápido a Punta del Este. Claro. Porque hoy, de Punta del Este a Rocha, llegamos siempre. Yo voy todos los veranos y llego.
Claro, hay que subir hasta la ruta 9, volver a bajar.
¿Cuánto rato te lleva? No quiero decir ni siquiera que no se haga. Pero me parece que tenemos que dejar afuera a Constantini, a Roca, tenemos que dejar afuera al propio arquitecto uruguayo, que capaz que de buenísima voluntad está ofreciendo un proyecto gratis, para primero decir dónde hay que hacer un puente y si hay que hacerlo. A mí lo de la balsa, como pintoresco, me parece absolutamente pintoresco. Si funcionaran, capaz que serían maravillosas. ¿Cuánta gente? Yo quiero saber, ¿cuánta gente pasa por ahí? ¿O cuánta gente pasaría? ¿Cuántos vehículos pasarían? ¿Por qué tenemos que pasar eso de ruta nacional a ruta que cambia? La verdad me pareció una explicación extraña la de la ministra.
No, creo que
si quieren pasar 200 autos por segundo en una ruta vecindaria, van de vecindad, van a seguir pasando. No, no, Lo del tráfico pesado lo entendí, sí, Emiliano.
Porque eso ayudaría a cambiar la reglamentación del tráfico.
Uno de los temores que hay, aclaremos ese punto, uno de los temores que hay con respecto al puente, a la instalación de un puente ahí en la Ruta 10, es que la Ruta 10, que bueno, que de hecho es la interbalnearia, ¿no? Uh-huh. Es la continuación de la interbalnearia, se termine convirtiendo en una autopista, ¿no? Que una Punta del Este con los balnearios de Rocha, con un tráfico intensísimo, con ruido, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar ese extremo, por lo que decía ya la ministra, es que se opta por esto, dejar de considerar ruta nacional a la 10 y convertirla en un camino departamental de tránsito lento, etcétera, ¿no?
Pero en el camino departamental, si tenés esos miles, los vas a tener igual.
Pero todo tiene que ver...
Salvo el camión, perdón.
A ver, aquí parece que lo que... Digo, realmente he pasado por allí y me acuerdo de haber hecho ese tramo y de haber pensado que era un camino... No sé qué camino tomé porque yo recuerdo que tenía las ruedas bastante mal, de eso me acuerdo, y era bastante de gravilla, o sea, no era asfaltado. Con lo cual, recuerdo vagamente ese tramo, por lo menos de La Paloma, de Rocha a Punta del Este, y lleva un tiempo hacerlo. Para mí la pregunta clave es, ¿qué estamos objetando? ¿Estamos objetando la construcción del puente en sí mismo o estamos objetando la forma, el estilo de gobierno de anunciarlo? Lo que creo que yo me preguntaría es, ¿hace falta un puente? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, y parece claro que Uruguay quiere dotarse de mayores y mejores infraestructuras, la semana pasada hablábamos de la posibilidad de organizar en el 2030 un mundial y que eso nos llevaría a construir estadios. Bueno, ¿por qué no tener puentes modernos? ¿Por qué no tener mayor conectividad entre distintas zonas, sobre todo de gran atractivo turístico? A mí me parece que, por más que ahora se viva un buen momento económico en el país y sigan llegando muchos turistas, es poco probable que el flujo sea tan grande que... O sea, parece más atinado pensar que van a llegar más cruceros, luego gente va a llegar por vía marítima, que no tantos más miles de autos transitando esa posible carretera y ese puente. Y no hay que perder de vista lo que dijo el compañero Gabriel, que sí, que realmente también tienen intereses aquellos que están habitando hoy allí y por eso están defendiendo la no construcción del puente. Entonces, a mí me parece que en Uruguay a veces se tiende mucho a fijarse en detalles como Constantini es argentino y vienen los argentinos a monopolizar. Y lo importante es que se haga el puente. El puente es uruguayo y el puente queda para los uruguayos. Si lo paga un argentino o no... Bueno, evidentemente hay que tener un control, tiene que haber esos estudios de impacto ambiental, pero yo creo que en principio no hay que objetar la construcción de una infraestructura si va a ser positiva para el país.
Es que no tenemos esos datos, lamentablemente, pero no, estoy de acuerdo con que... Pero ¿sabes qué? Me parece un poco capaz que generalizador. Todos podemos estar de acuerdo en que necesitamos una mejor infraestructura y que necesitamos más puentes, pero también ¿dónde los necesitamos? Es obvio que necesitamos una mejor infraestructura de carga para la mayoría de las conexiones importantes. No sé si esa es ahí. Ni siquiera estoy discutiéndolo porque realmente me faltan elementos. Entonces, salir a hacer un anuncio de este tipo, donde sabemos que hay muchos intereses, no importa de dónde provengan, pero que son millonarios, sin ninguna base, a mí me deja un poco, me desconcierta un poco. Ni siquiera me da para oponerme, pero tampoco mucho menos para apoyarlo.
La forma que tenés de garantizarte que no, que las decisiones políticas públicas no dependan o no estén en función de intereses privados es que haya una fuerte institucionalidad. Y ese es el gran problema de fondo en estos días, porque no solamente estamos con un proyecto que resulta que parece que se va a aprobar antes de que esté pronto, con un arquitecto que va a hacer un proyecto sin que esté un proceso de cristalino de cómo son las cosas, sino que además la Dirección de Medio Ambiente sale del Ministerio y va a ir a Presidencia con cosas poco claras en ese sentido. Es decir, todo lo que es institucional, y por eso yo planteaba eso al principio, está puesto en tela de juicio, por lo menos hay un signo de interrogación grande, y por eso es que creo que es preocupante desde el punto de vista ciudadano, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que señalabas tú y lo que señalaba Karina, en el sentido de que es muy difícil opinar con responsabilidad, que es lo que uno tiene que hacer cuando no hay arriba de la mesa datos esenciales, como por ejemplo cuál va a ser cuál es el proyecto en concreto, cuál va a ser, y por eso yo coincido en que a mí me extraña particularmente el énfasis puesto en este anuncio de esa manera, y más mezclado con todas estas cosas. Yo leía después que Mujica se quejó de que se había malinterpretado lo que él había planteado sobre la Dinama, y que en realidad lo que quería era fortalecer institucionalmente la Dinama creando un instituto de medio ambiente, y la ministra piensa que tiene que haber un ministerio de medio ambiente y fortalecer. Ahora, lo cierto es que si se juntan todos los ingredientes del cóctel, en realidad se favorece la confusión y no la claridad sobre lo que hay que hacer en una obra que hay una discusión como tú decías bien, que en la que el Frente Amplio tenía una posición histórica que cambió, pero bien, eso no habilita a que no se cumplan y no se le dé las garantías a todo el mundo de que va a ser en el mejor sentido, que se van a cumplir los procesos, no solo ambientales, sino también de licitación, de adjudicación de proyectos y de qué proyecto estamos hablando.
A mí me gustaría conocer un dato básico que seguramente tiene que estar en el Ministerio de Vivienda o en la DINAMA, que ahora vaya a saber dónde quede, pero ¿qué, cuántas personas potencialmente podrían pasar por ahí? Es cierto que no podemos compararlo con las que pasan ahora, porque las que pasan ahora van como de excursión, o son vecinos, digamos, pescadores y demás que... Pero esos estudios se hacen, ¿no? De como estadísticamente, cuánta gente pasaría. Y ese es un tema muy importante a tener en cuenta, porque si van a pasar 1.000 o 20.000, ahí está una diferencia muy grande, también en términos comerciales, ¿está? Entonces vos podés discutir con otras cosas. ¿Cuántos menos pasarían si este puente estuviera tanto más arriba? Todos esos estudios se hacen. Tal vez estén. Lo que digo es, ¿cómo salimos a hacer este anuncio?
Los tienen que mostrar.
El lunes pasado y no están esos dos.
O si sería el puente funcional a mejorar, si esa conectividad, que se supone que es lo que se busca entre Rocha y entre Maldonado, entre Punta del Este, digamos, va a servir para dinamizar otro tipo de áreas, de mercados o de negocios, de rubros. O sea, eso seguramente lo tengan
cuatro,
que estudiar o debieran hacerlo.
Cuatro proyectos más, además del de Contastini, cuatro proyectos más que de inversión que estarían atadas a la necesidad del puente.
Hay un hecho indiscutible y es que Punta del Este, lo que era Punta del Este, ahora es 80 kilómetros de costa o más, 90 kilómetros de costa. Y de a poco, yo el otro día me reía porque leí una de esas revistas de chusmerío, no sé, me acuerdo si era Caras, ¿no? La cual, típico de verano, ¿no?
A ver, ¿qué señalaba
no,
esa
fuente? No, y decía que la casa de Vicentico estaba en Punta del Este y está en Punta Colorada. Punta Colorada es mucho más cercano a Piriápolis, pero esto no es por discutir territorio, sino porque de verdad en la cabeza de los argentinos, claro, sobre todo, Punta del Este ya es desde Laguna del Sauce hasta Laguna Garzón. Y de hecho los argentinos, sobre todo los más aventureros, cada vez más están yendo al este, como si fuera el lejano oeste, ¿no? Uh-huh. Entonces es obvio que esto va a seguir creciendo. No es un tema de dejar de crecer el no construir el puente o construirlo. Van a seguir yendo argentinos. Y tendremos que ver realmente con datos certeros si vale la pena hacer este puente o no. ¿Cuánto cuesta además este puente? $2.5 millones? Después si lo regala Constantini o San Puente, lo verá el gobierno.
Claro.
Yo tampoco me gustaría señalar acá con el dedo, como ya he escuchado, al arquitecto, sí, al el empresario. Ellos están haciendo su juego y ya tendremos tiempo para ver cuál es.
Sí, lo que pasa es que el arquitecto también pone su cuota de enredo a todo esto.
Sí, sí, sí.
En la medida que Viñoly supo plantarse muy duramente en contra del proyecto del puente, es más, era un aliado, de, por ejemplo, de los vecinos de José Ignacio, ¿no? Ahora ver que es quien va a diseñar el puente,
bueno, pero eso
coloca cualquiera, ¿no?
Está bien, el tipo puede querer diseñarlo, pero está en el gobierno aceptar esa propuesta. Yo creo que acá hay un problema serio de políticas públicas. A ver, vos sos gobierno, no aceptás que venga alguien a darte un proyecto y no sabes ni cuál es ni en qué está hecho y lo aceptás. No, haces un proceso abierto de competencia en donde se presente capaz que un arquitecto joven que tiene terrible puente y mucho mejor que Viñoly, pero todo eso está todo en la maraña, la genera el propio gobierno con la forma en que actúa con este asunto.
También es cierto que las designaciones directas para este tipo de trabajos existen, tienen antecedentes. Sí, sí. Por ejemplo, la torre de las telecomunicaciones de Antel, recuerdan algunos oyentes, la diseñó el arquitecto Carlos Ott y eso no fue fruto de un concurso. Es más, buena polémica despertó en su momento la forma como se procedió. Fue una elección que hizo el gobierno de la época que fuera Ott quien desarrollara ese proyecto.
Lo que pasa es que la propuesta de Viñoly creo que no debería sorprendernos. No es Viñoly el uruguayito que... Es un estudio de arquitectos internacional gigantesco que ha competido en proyectos como el del Memorial del 11 de septiembre. O sea...
Y que también seguramente busca...
Es un tema de... por más que lo haga gratis, de marketing.
Pero según
esto, esto lo va a mostrar en todo el mundo después, y va a cobrar en el resto del mundo.
Pero leíamos que quizás lo haga, y sorprende que quiera hacerlo gratis, presentar el proyecto. Según dicen, debe ser porque quiere minimizar el impacto ambiental, porque él justamente estaba en contra de levantar ese puente. A mí lo que me parece que lo que os estáis quejando con mucha lógica y razón es que es como que el gobierno corre atrás de lo que le sugieren otros, en vez de ser él el que propone un proyecto y llama a una licitación o el que escucha opiniones y tiene en cuenta distintas ópticas del tema. O sea, lo que tiene que haber es una política más clara de a dónde quieren llegar con estas infraestructuras, si conviene o no invertir en ese puente o, como dice Karina, reforzar otro tipo de carreteras, vías públicas, que den sentido al proyecto que tiene el gobierno como proyecto país. Es eso lo que estáis diciendo, creo.
Hay entre los oyentes mucha controversia, pero, por ejemplo, me llama la atención este mensaje de Hugo, de Carmelo, que dice, por fin un presidente ejecutivo. Logró terminar, por ejemplo, con la guerra de las patentes, y ahora termina con la discusión eterna sobre el puente de la Laguna Garzón. Señores, dejémonos de polémicas inútiles, señala el oyente.
La guerra de las patentes no fue muy ejecutiva, por favor, les pido, no nos metamos en ese tema. Está bien que se haya solucionado, pero no fue por ejecutividad.
Yo lo que sí digo es que sí hay cosas... A ver, nadie critica, y yo no critico y no voy a criticar, ya lo digo, al gobierno del Frente Amplio por resolver los problemas y por intentar, en cierta manera, resolver ciertas cosas. Y puede ser, inclusive, que mismo en este caso de la Dinama, que está mezclado, por eso lo traigo, ¿no?, a colación, que tiene poco personal, que está lento en la aprobación de trámites y de todo lo demás, y que se lo fortalezca institucionalmente, está bien. Lo que digo es que hay que ser cuidadoso también en cómo se transmiten las cosas, porque en definitiva había una opinión pública mayoritaria en Maldonado y en Rocha a favor de construir el puente, claramente. ¿Tá? Salvo los vecinos de José Ignacio, que tienen ese problema y que hay que discutir, nadie habla de pasarles por arriba ni nada. Pero con toda esta confusión lo que están generando, amén de que también, claramente, ¿no? Digo, Bordaberry en el Twitter genera hechos políticos todo el día y se va a poner a todo y va a anunciar llamadas hasta los ministros de Saturno, y eso es normal, es parte de su hecho político. Pero lo que digo
no desprestigies al tipo así, porque
no, pero
lo que
está planteando hace política.
Pero Saturno, yo no soy de Bordaberry, pero no es cuestión de desprestigiar a un tipo que lo dice, che, vos, pero están haciendo cualquiera, ¿no?
Está bien, pero lo dice todos los días sobre todo, y está bien, y es estrategia. Y es estrategia.
Sobre lo que hace cualquiera, sí. Cuando hacen cualquiera, lo dice, muchas veces.
Está bien, pero yo lo que digo, yo no me refiero a que ayuda que se genere esa confusión con un tema en el que había un punto de partida, más allá de una situación de conflicto con los vecinos de José Ignacio, para construir una cosa con respaldo, porque hay mucha gente que está ahí, que no vive en José Ignacio, que ve ese puente interminable, que es casi un monumento a la no terminación de nada, y que creía que lo podía terminar. Y creo que estos anuncios y en esta manera no ayudaron en nada que el tema se coloque bien.